Como lo anunciábamos al inicio del programa, ya estamos en comunicación con la arquitecta Mariana Enet. Ella es magíster en desarrollo urbano, especialista en hábitat popular, y para dar continuidad a esta serie de columnas que hemos tenido para abordar la autogestión del hábitat popular, le damos la bienvenida hasta que vuelvan los abrazos. Mariana, ¿estás por ahí?
Sí, hola, buen día para todos. Muy bien. Todas.
Bienvenida acá, Miriam Giorgiani y Fernando Tocco, te saludamos.
¿Qué tal, Fernando y Miriam? Muchas gracias por la invitación y felicitarlos porque estos temas se puedan hablar y se puedan discutir públicamente.
Muy bien, y bueno, hemos ido abordando distintas experiencias a lo largo del país y también fuera del país en lo que refiere a la organización para la construcción de vivienda popular, pero en tu caso nos gustaría escuchar ¿Qué nos podés decir acerca de la etapa del diseño y el planeamiento participativo en la producción social del hábitat?
Bueno, en particular considero que si no se realiza un proceso participativo donde se puedan reunir distintos saberes, distintas perspectivas sobre la problemática del hábitat, sobre los deseos, sobre los sueños de las distintas y diversas personas que conforman los seres humanos, directamente violamos derechos. Violamos derechos a decidir tu hábitat, violamos derecho a decidir tu ciudad, violamos derechos porque no se consideran muchas de las voces, por ejemplo, de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, las niñas, no existen en la consideración de los diseños tradicionales. Entonces, esta situación es especialmente importante para considerar los derechos a la vivienda adecuada a la ciudad y de ellos a otros derechos civiles de género y de salud que en la pandemia se han comprobado.
Claro. Y por ejemplo, bueno, imagino te referís a cómo organizar el espacio para que el desarrollo pleno, ¿no?, de las actividades que tanto ancianos, ancianas, niñas, niños requieren. ¿Es así?
Es así, la ciudad y los diseños tienen una matriz que en realidad es patriarcal, colonial, de clase, y que impacta y genera lo que algunos arquitectos denominan un buen o mal diseño. Algunos dirán que el diseño es si es lindo o técnicamente está dentro de los parámetros conocidos. Pero otros piensan que un buen o un mal diseño es la diferencia entre la salud y la enfermedad, entre el desarrollo pleno de la identidad de la vida o la identidad escindida, la restricción de libertades o la calma y el resguardo o el temor, ¿no? O sea, estos diseños que realmente quitan la identidad, que quitan la posibilidad del placer de vivir, ¿no? Y tiene que ver con esa visión, y especialmente cuando se hace vivienda social, entre comillas, o popular, entre comillas, hay muchos diseñadores que se imaginan un tipo de diseño que nosotros les llamamos el mal diseño, ¿no?
Mientras te escuchaba hablar, pensaba cuántos edificios horribles que carecen de luz solar, por ejemplo, ¿no? Cuando hablabas de que puede ser en este diseño la diferencia entre la salud o la enfermedad. Pero, ¿qué otras cosas tener en cuenta? Además de, no sé, se me ocurre el sol, se me ocurre la aireación. ¿Qué otras cosas?
Mira, en las cuestiones de diseño, generalmente, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un diseño en un asentamiento precario y nosotros desconocemos, por ejemplo, las redes en que las mujeres logran cierta seguridad, logran cuidar a sus niñas, logran realizar trabajos productivos en base a pequeñas asociaciones, en base a formas de convivencia, y planteamos un tipo de diseño que desconoce absolutamente estos aspectos, generamos problemáticas tan graves que pueden llegar a impactar en la vida concreta de las personas. Entonces, estas situaciones requieren de procesos de diseño participativos, más humanos, más ligadas a las necesidades reales del pueblo. Y todas las personas tienen capacidades para diseñar, tienen capacidades para pensar, para soñar su hábitat, y deben ser considerados, digamos, a la hora de realizar el proceso, ¿no?
¿Y cómo es esto del proceso participativo? Contanos más.
El proceso participativo, sobre todo en los sectores populares, nosotros hablamos de la producción social del hábitat. Y cuando hablamos de producción social del hábitat, estamos planteando que en realidad debe haber otro tipo de producción, que es la comercial, ¿no es cierto? Se aleja de las necesidades reales. Y en esos procesos de producción social, donde lo principal es el derecho que tiene toda persona para poder desarrollar su vida, encontramos que hay dentro del proceso, de este largo proceso para los sectores populares, una forma de encuentro, de fortalecimiento de esas capacidades que todos tienen, de encontrar alternativas para poder producir su hábitat. El diseño se inserta dentro de esto y decimos que nada empieza cuando llega el diseñador ni nada termina cuando se va, porque lo primero que tenemos que saber es que la mayoría de las ciudades no están diseñadas por los profesionales, sino que están diseñadas por todos aquellos personas que intentan desarrollar su vida, su hábitat, sus barrios, día a día. Entonces, es el diseño participativo reconoce esas capacidades y las potencia. A mí me gustaría también plantearles, por ejemplo, sé que en Capital Federal hace poco se perdió la posibilidad de que toda la ciudad pueda salir al río y disfrutar un espacio que da al río. Sé que se hicieron muchas audiencias públicas, que mucha gente participó. Entonces, también la participación hay que preguntarse, ¿no? Si es efectiva o si es una participación manipulación. Porque la participación tiene que ir acompañada con decisiones informadas, democráticas y sobre todo vinculantes. Porque creo que la mayoría de la población se manifestó en contra de esto. Sin embargo, los mecanismos que tienen los gobiernos locales siguen priorizando los negocios por sobre las necesidades reales que pueda tener la gente. Eso es parte del proceso de diseño participativo. Por eso se habla de la integración del diseño a los procesos.
Claro. Sí, te referís a este avance, ¿no?, de la legislatura porteña desoyendo a una audiencia que masivamente le dijo que no a esta construcción en nuestra costa, Y sí, claro, esto sin duda hace también, ¿no?, al diseño de ciudades que queremos, ¿no? Así que, bueno, estamos en comunicación con Mariana Henet, arquitecta, especialista en hábitat popular. Y bueno, y para ir cerrando, Mariana, ¿dónde podemos tener más información? Imagino que hay materiales que podés recomendarnos para quien se interese más en estos procesos de diseño participativo.
Lamentablemente, digamos, en las universidades son temas que se tocan parcialmente. Sí existen cátedras y existen profesionales muy comprometidos con esta problemática. Eso pueden ver en la red ULACAP, que es una red de cátedras de viviendas de este tipo. También yo participo en una red mundial de hábitat, que es la Coalición Internacional del Hábitat, que lucha obviamente por los derechos a la vivienda y la ciudad. Y en particular hemos desarrollado un diplomado en diseño participativo sustentable del hábitat que se imparte en la Universidad Nacional Autónoma de México junto con HIC, y participan aproximadamente participantes de 15 países que la venimos sosteniendo hace unos 3 años. Y bueno, también hay libros, hay artículos múltiples, digamos, sobre esta temática. No es una posición, digamos, dentro del diseño participativo. Nosotros consideramos que el diseño no es neutral, sino que el diseño tiene ideología, que no es simplemente un proceso técnico o artístico, sino que pareciera una obviedad, interviene y genera y ayuda a la definición de los espacios para el hábitat del ser humano. Entonces, obviamente que todos estos elementos están en juego, es una posición holística, sistémica, de comprender la arquitectura y el urbanismo, y sobre todo en la cual valora los diversos conocimientos populares y de diverso tipo, de diversas cosmovisiones y derechos de las personas a poder decidir y evolucionar en su propio hábitat.
Así es, Mariana, muchísimas gracias por este aporte, esta contribución. Mariana Henet, arquitecta y, bueno, abocada a los procesos participativos en la producción social del hábitat. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Miriam y Fernando, y los felicito por poder tratar estas temáticas, porque toda la población tiene derecho a decidir su hábitat. Así todos. Es. Y digo hábitat y no solo vivienda. Así que muchísimas gracias a todos.
Un abrazo grande.